Somos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Cuando contratar personal se vuelve un problema, ADCOM es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita ADCOM.cl.
El ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Calén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Calén. Calén, tu especialista en ruta. Visítanos en calén.cl.
Detectar a tiempo el cáncer de colon puede marcar la diferencia. Por eso, en Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen simple, no invasivo, de bajo costo y con resultados en un máximo de 72 horas. Porque prevenir también es una forma de cuidarte. Solicita hoy tu test de colon. Clínica Universidad de los Andes. Confianza cuando más lo necesitas.
En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia. Cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para Fonasa e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Infórmate en clinicabupasantiago.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Tu Casa Nueva, hoy con BCI, el banco que te prefiere a ti. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer bajó, el IPSA en un 0,20%, el índice general en un 0,12%.
Con cierre mixto quedó la Bolsa de Nueva York en Wall Street, a la baja el Dow Jones 0,15%, pero al alza el Nasdaq 1,59%.
A esta hora el precio del dólar baja un peso con 5 centavos, se cotiza en 884 pesos con 65 centavos comprador y 884 pesos con 95 centavos vendedor.
El euro está en 1.045 pesos con 53 centavos.
Unidad de fomento para hoy 39.934 pesos con 33 centavos.
El cobre subió 0,46% ayer en la Bolsa de Metales de Londres y quedó en $5.96 la libra. A esta hora está casi sin cambios en $5.95.
El precio del petróleo Brent está subiendo en estos instantes en Londres un 1.07%. Se cotiza en $95.95.
La empresa nacional del petróleo informó que en esta jornada, desde hoy jueves, las gasolinas suben entre 20 y 22 pesos por litro. El petróleo, el diésel, en tanto, también sube 36,4 pesos por litro.
El aumento se vio amortiguado por la operación del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO.
En paralelo, parlamentarios presentaron un proyecto de resolución para rebajar la tarifa de los peajes y también del TAC. Nos informa Ignacio Majave.
Tres semanas después de la histórica alza que provocó el ajuste al MEPCO, disparado por el conflicto en Medio Oriente, La ENAP anunció que el precio de las bencinas subirá hasta 22 pesos por litro y 36.4 en el diésel. Economistas han explicado que se ha mantenido la tendencia al alza del precio internacional del combustible durante las últimas semanas, siendo uno de los principales motivos por el cual el IPC de abril puede aumentar en un 1.4%. Al respecto se refirió Jorge Germán, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Hay una manipulación del MEPCO para evitar de que en vez de subir 37 pesos la gasolina, subiera los 20 pesos que tú mencionas. No así sucedió eso en el caso del diésel, que se ubicó dentro de la banda y eso permitió que subiera los 36 pesos aproximadamente.
Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga, emplazó al gobierno a tomar las medidas exigidas por el gremio, anunciando que con las nuevas alzas se llegó a un punto de no retorno, que no se les puede obligar a trabajar bajo estos costos y que pronto realizarán un consultivo nacional para decidir si se realizarán movilizaciones.
Sabemos que esto no es responsabilidad del gobierno que entró ayer, pero a nosotros lo que nos interesa es que el petróleo no suba, pero le hemos pedido al presidente de la República que tome una medida.
Frente a la nueva alza y al aumento en el costo de la vida, los diputados de oposición Sofía González y Jaime Mulet han impulsado un llamado para que el gobierno implemente rebajas en las tarifas de los peajes y del TAG, tildando las tarifas actuales como abusivas.
Transitar por nuestras carreteras no se puede transformar en un lujo. Los peajes ya son caros, los cobros son abusivos.
Vamos a seguir empujando una demanda ciudadana legítima. Las autopistas urbanas no pueden transformarse en un escollo. No.
El diputado Mulet también informó que el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, estaba en conversaciones con las distintas concesionarias para explorar beneficios para los automovilistas.
Bueno, el equipo del Ministerio de Hacienda, que está a cargo de la operación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el MEPCO, ya anticipó que es sujeto, eso sí, condicionado a ciertos niveles, es posible que los valores de las gasolinas rompan la tendencia de alza provocada por el conflicto en Medio Oriente y registren una baja, y eso sería recién, eso sí, los primeros días de mayo.
A ver, ¿qué es lo que podría ocurrir? Desde el equipo del Ministerio de Hacienda, que está a cargo de la operación del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles, el MEPCO, anticiparon que sujeto a ciertas condiciones, es posible que los valores de las gasolinas rompan la tendencia de alza provocada por el conflicto del Medio Oriente y registren un descenso en los primeros días de mayo.
En la medida en que los precios se logren estabilizar de modo permanente, hay que ver cómo sigue la situación y después si empiezan a bajar, vamos a transmitir esas bajas directamente a los consumidores. Lo había dicho la semana pasada el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Sin embargo, tras el bloqueo del Estrecho de Hormuz por parte de Estados Unidos y las dudas sobre el desenlace de las conversaciones para cerrar el conflicto en Medio Oriente, las proyecciones se han vuelto a revisar.
Con el petróleo en torno a los $100 por barril, pensar en que las gasolinas bajan en el mes de mayo es poco realista. Ese nivel ya es alto y deja la vara arriba. Aunque el precio deje de subir, sigue siendo caro. Además, lo pagamos en Chile, o lo que pagamos en Chile, viene con rezago. O sea, todavía recoge semanas previas más presionadas. Lo dice en el diario El Mercurio el analista de la Universidad Andrés Bello, Alejandro Ursúa.
Y similar visión tiene Gustavo Díaz, economista del Instituto Libertad. Lo más probable es que en mayo los precios se mantengan altos o se estabilicen. Solo una caída relevante del petróleo bajo los $90 podría cambiar el escenario.
También opina el economista senior del OSEC de la Diego Portales, la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz. Él prevé hasta ahora una disminución de las gasolinas la primera semana de mayo, pero advierte que ello puede cambiar abruptamente si el conflicto no tiene resolución y se extiende.
Si vemos que a finales de esta semana no se logra un avance de un acuerdo y la tregua finaliza, el precio del petróleo va a repuntar a niveles cercanos a los $110 por barril, que es el precio que teníamos antes de la tregua. En este escenario, donde el estrecho siga de facto cerrado, el estrecho Hormuz, y hay ataques a la infraestructura estratégica en Irán, tendremos un tipo de cambio que va a volver a los niveles de los 920 pesos por dólar. Y eso se materializa. Si eso se materializa, no habría una caída el 7 de mayo, sino que un nuevo incremento, explicó.
También Michelle Lavé, que es economista y académica de la Facultad de Negocios, Economía, Gobierno de la Universidad San Sebastián, ella ve posibles bajas. Dice, lo que estamos observando ahora es una alza residual y que debería llevarnos a que ya las próximas semanas podamos tener algún tipo de caída, especialmente porque los precios han estado disminuyendo, dice ella.
Y camioneros y transportistas de la región de Tarapacá anunciaron movilizaciones y bloqueos por el alza de los combustibles.
Los dirigentes piden que el gobierno amortigüe el costo para el transporte del norte grande del país. Desde Iquique nos informa Cristian Núñez.
Los transportistas de la región de Tarapacá anunciaron durante la jornada de este miércoles que iniciarán una paralización con movilizaciones y eventuales bloqueos de rutas debido al sostenido aumento en el precio de los combustibles, situación que los camioneros se califican como insostenible para el sector. La medida fue resuelta durante la mañana de este miércoles tras una reunión en la que participaron 9 asociaciones que agrupan a más de 800 transportistas en la región. Según explicaron los dirigentes, uno de los principales problemas radica en el alza de los combustibles, que no ha podido ser traspasada completamente a las empresas mandantes, lo que ha generado un fuerte impacto en los costos operacionales de los pequeños transportistas. Julio Zamorano, dirigente de los transportistas de Alto Hospicio, entregó detalles.
Pero hemos resuelto por mayoría a hacer una movilización, fecha lo más pronto posible. Los pequeños transportistas de acá de la región, y invitamos a Arica, Antofagasta, a Calama y a todo el sur, a nuestros colegas de Coquimbo.
El dirigente hizo un llamado a las autoridades locales también para ver la situación de los transportistas. Además, otros dirigentes indicaron que no hay fecha todavía para el paro. Está por definirse algunos detalles con las bases. Sin embargo, es inminente la paralización durante los próximos días de esta semana, manifestaron a la radio. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Y en el marco de las nuevas alzas de los combustibles, la Federación de Dueños de Camiones de la región de Valparaíso confirmó manifestaciones para el próximo lunes en la ruta 68. Nos informa Benjamín Duque.
La Federación de Dueños de Camiones de la región de Valparaíso confirmó que se movilizarán el próximo lunes desde las 8 de la mañana en protesta por la nueva alza en el precio de los combustibles, medida que se traducirá en un paro del sector. Cabe recordar que según el último informe de estimaciones del precio de la Empresa Nacional del Petróleo, el diésel se encarecerá en 36,4 pesos por litro. La decisión responde, según indicaron, no solo a este reciente incremento, sino a un escenario acumulado que supera los 580 pesos, considerando que muchos no han logrado traspasar estos costos a las tarifas. En este sentido, Iván Mateluna, presidente de la federación, apuntó la falta de empatía que han presentado los generadores de carga frente a este contexto.
Protesta a esta nueva alza de combustible y a lo poco sensible que han sido los generadores de carga frente a esta situación, porque no son 36 pesos, son de los 580 más 36. Hasta el momento tenemos definido dos puntos, pero estamos esperando qué nos va a decir ahora la confederación.
Entre sus principales demandas al Ejecutivo, solicitaron congelar el precio de los combustibles, revisar el impuesto específico y abordar el impacto de las alzas en los peajes, además de establecer medidas que permitan estabilizar el valor del combustible por al menos 3 meses. En paralelo, la Subsecretaría del Interior declaró que se concretó un acuerdo con la Confederación Unión Portuaria de Chile, remarcando que el gobierno se encuentra disponible a todos los canales de diálogo para llevar adelante las conversaciones políticas que permitan alcanzar acuerdos con los distintos sectores productivos. En conversación exclusiva con la radio, Máximo Pávez, subsecretario del Interior, recalcó que contemplan una agenda de mediano y largo plazo para abordar los requerimientos del sector.
De que las pensiones de gracia que correspondían al año 2025 y que el gobierno anterior inexplicablemente dejó pendientes, se decreten y se paguen. Hay una agenda de mediano y de largo plazo que vamos a abordar para poder con mucha atención atender las demandas del sector portuario a nivel de trabajadores.
En cuanto al gremio de camioneros regional, la movilización contempla al menos 2 puntos definidos, uno de carácter histórico en el cruce de Algarrobo con la ruta 68 y otro en la intersección de la ruta 68 con el sector de la pólvora, donde se dispondrán camiones como parte de la protesta. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
¿Un destino preferido? todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI, tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-200-7888.
¿Tu empresa funciona con WhatsApp, correos y tareas que se pierden? En Consultores VC ordenamos tu operación, controlamos plazos y mejoramos el trabajo de tu equipo. No es solo una herramienta, es una mejor forma de trabajar. Agenda hoy en consultoresvc.cl.
Ahorra comprando en Wally. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Quicks Lavalosas Limón 750 ml a solo 1,790. Desodorante ambiental Arom a solo 1,590. Desinfectante aerosol Higienix a solo 2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Wally. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. ¡Wally!
BYD le da un giro a lo que conoces de los SUV, con los nuevos Lion 7 y Atto 8. Súbete a la potencia premium 100% eléctrica del Lion 7 o lleva a toda tu familia en el super híbrido Atto 8, con gran autonomía y confort. Conoce más en byd.com/cl.
Cuando contratar personal se vuelve un problema, Adcom es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. Adcom, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ante el alza del combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify. Cabify.
Hoy es tiempo de cuidar a quienes siempre cuidaron de nosotros. En Cordillera Interclínica brindamos atención integral para personas mayores, con un equipo cercano que entrega tranquilidad a ellos y sus familias. Nueva Clínica Cordillera.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
De la mañana, 18 minutos.
Incorporando al sorteo como elemento clave, el gobierno presentó ante el Congreso el paquete de indicaciones al proyecto que crea el Consejo de Nombramientos Judiciales.
Se sortearán 6 de los 7 integrantes del Consejo y también jugará el azar cuando el Senado rechace al candidato seleccionado por el presidente de la República. Son propuestas que se están haciendo para hacer estos cambios tan esperados y anunciados en la materia. Está Gonzalo Holguín acá con nosotros en el estudio. Hola, Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Tomás Katis. Y el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha presentado ante la Comisión de Constitución del Senado la nueva propuesta del gobierno para modificar sustancialmente el proyecto que crea el Consejo de Nombramientos Judiciales. El secretario de Estado explicó en una declaración exclusiva a la radio que los objetivos principales son reducir los plazos y limitar darle espacio a lo que llamó opacidades en el nombramiento de ministros de corte. De ahí se explica que se introduzca el azar como un elemento clave del sistema. El proceso para un nuevo ministro de Corte Suprema comenzaría 90 días antes de que se genere una vacancia por la salida de algún ministro. La Corte elaborará una quina de candidatos, considerando un sistema métrico objetivo que el gobierno va a plantear dentro del proyecto, para que luego el presidente de la República nombre a solo uno de los candidatos, teniendo un plazo de solo 15 días para hacerlo. Cuando llegue a la Cámara Alta, los senadores tendrán 30 días para completar todo el proceso. La aprobación requerirá 2/3, pero se introducen 2 escenarios distintos. El primero señala que si el Senado no resuelve en el plazo estipulado, el candidato se da por aprobado automáticamente. El más complejo, el más llamativo, indica que si el Senado rechaza el nombramiento del presidente de la República, se va a realizar un sorteo entre los otros 4, se podría decir, precandidatos que la Corte Suprema le acercó al presidente de la República. En el Consejo de Nombramientos también jugará el azar. De sus 7 integrantes, se van a sortear 2 ministros de Corte de Apelaciones y 3 jueces letrados, además de un representante del Consejo de Rectores a sortear entre quienes hayan sido decanos de facultades de Derecho. Conocedores del debate señalan que eliminar la antigüedad como factor de la designación automática podría ser positivo, pero reconocen que incorporar a la Corte Suprema al sistema a la luz de recientes y bullados casos de corrupción es complejo. Vamos a escuchar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicar los principios que rigen esta nueva propuesta de indicación sustitutiva al proyecto del gobierno anterior.
En lo sustancial, necesitamos integrar las vacantes que se producen en la Corte Suprema lo antes posible. Reducir al máximo los plazos de designación para evitar la opacidad que se genera en esos periodos extensos de tiempo.
El senador PPD y presidente de la Comisión, Pedro Araya, valora que existan plazos acotados, pero reconoce que el sistema de sorteo debe ser revisado extensamente. Araya además advierte que se necesita un consenso amplio y claro para que este proyecto pueda avanzar ante la idea del Ejecutivo de que esto pueda tramitarse rápidamente.
Sin duda, lo más llamativo en este punto es que el gobierno está proponiendo que en el caso que el Senado no respalde la nominación del presidente, se proceda a realizar un sorteo. Eso, a mi juicio, debemos analizarlo con más detención. Para que este proyecto avance, es necesario que estén bastante consensuadas las distintas indicaciones.
El senador del Partido Republicano dice que quizás la lógica de la quina de la Suprema es el origen del problema y aparentemente eso no se está tocando. Arturo Esquella, presidente de la colectividad, dice que el azar no favorece elegir al mejor candidato y solo sirve como un dispositivo para limitar intereses particulares en el proceso de nombramientos. El senador incluso dice que la conformación del listado de 5 candidatos que se desarrolla en el máximo tribunal del país sigue expuesto a vicios.
O sea, tenemos que primero identificar cuáles son esos potenciales vicios. Vemos uno en la segunda y tercera etapa del nombramiento de ministros de la Corte Suprema. Estamos dejando un potencial vicio bastante abierto todavía, que es la conformación de la quina.
El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, dice que bien trabajado el sistema de sorteos podría ser una alternativa útil, considerando lo trabajado que han estado las conversaciones para nombrar ministros de corte en el Senado en el pasado.
El sorteo empieza a ser un factor dentro de la designación de los jueces. Una vez que no se llegue a acuerdo en el Senado, me parece que eso bien trabajado puede ser una opción para efectos de no ralentizar el nombramiento y no ocurra lo que ha ocurrido en los últimos años.
La senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, reflexionó que el gobierno está eliminando varios elementos que habían quedado como un consenso transversal en el primer trámite constitucional, que como sabemos se desarrolló en la Cámara de Diputadas y Diputados. También alertó que el rechazo de un candidato podría ser de alguna manera orquestado para buscar el azar.
Le den hasta el poder a una minoría circunstancial en el Senado para no dar el acuerdo de los 2/3 y finalmente que el sorteo elija cualquiera. Yo creo que también tiene una serie de complicaciones la propuesta.
Otro elemento del proyecto que genera dudas en los senadores, al menos en privado, es la importancia que se le da al fiscal judicial de la Corte. Podrá dictar normas éticas aplicables a jueces, funcionarios y auxiliares, de justicia. El susurro de pasillo, que quizás es complejo decir en público, es que ellos entienden que en ocasiones el rol de fiscal judicial ha tomado un cariz de castigo a quienes lo ostentan, lo que evidentemente podría tener cierta contradicción con la potestad que se le estaría entregando en este proyecto de ley. Tomás Katy, que dicho sea de paso, el gobierno tiene la intención de tramitar con cierta velocidad, pero uno conversando con los senadores va mirando que ellos sienten que esto tiene que ser una conversación mucho más acompasada, porque esto es una propuesta grande que puede tener muchos bemoles, que el propio Ejecutivo reconoce que debe ser mejorada y que todavía tiene un largo tramo en la Comisión de Constitución del Senado, pensando que los acuerdos que se alcancen ahí no necesariamente vayan a ser vinculantes en un tercer trámite cuando el proyecto se devuelva a la Cámara de Diputados.
Ahora, cuando empiezan los sorteos es porque quiere decir que el ser humano fracasó cuando se deja todo al azar, ¿o no? ¿Por qué un sorteo?
porque fracasaron. ¿El sorteo tiene real saber y entender? No. ¿El sorteo elige al mejor? No. Es la manifestación de que el ser humano no es, por lo menos nosotros, no hemos sido capaces.
Imagínense que desconfían de la Corte, ¿no? Bueno, sabemos los casos bullados de corrupción que se han generado en el máximo tribunal del país y eso es un factor. O sea, estamos hablando de que dentro de este proceso, el primer paso sigue siendo 5 candidatos que se presentan en la Corte Suprema y ahí los senadores siguen teniendo dudas, imagínense. Entonces, ¿quién hace el primer paso? Un ser humano tiene que dar ese primer paso, ¿no? Más allá de que desconfiemos de la institución y el presidente que se ha sentado, está bien, ya el Senado ratifica, no hubo nunca piso político para cuestionar al Senado, sabiendo que ahí históricamente han ocurrido tantas cosas en las negociaciones de los ministros de corte, ha sido objeto de alguna manera de esta presión política que se ha develado en los casos anteriores de corrupción, pero no hay ninguna garantía de que este proceso vaya efectivamente a arrojar los mejores nombres, y yo no estoy tan seguro de la reflexión que plantea Esquella, pero está puesta sobre la mesa, de que supuestamente al menos el azar evitaría ese escenario por una cuestión de que tratar de elucubrar un plan para que eventualmente tu precandidato sea seleccionado al azar es quizás una teja demasiado larga como para pensar que pueda orquestarse, pero más allá de eso no garantiza idoneidad, digamos.
Gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Chao, Gonzalo.
Información precisa y plural. Radiograma.
Detectar a tiempo el cáncer de colon puede marcar la diferencia. Por eso, en Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen simple, no invasivo, de bajo costo y con resultados en un máximo de 72 horas. Porque prevenir también es una forma de cuidarte. Solicita hoy tu test de colon. Clínica Universidad de los Andes. Confianza cuando más lo necesitas.
Cuida tu salud en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Más de 1.200 productos naturales respaldados por 20 años de experiencia y atención experta. Sus marcas exclusivas, Herbolaria, Herboandina y Neyen, solo en sus sucursales y en farmaciamapuche.cl.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia. Cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para FONASA e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Infórmate en clinicabupasantiago.cl.
¿Tu actual compañía de teléfonos te cobra en UF con minutos limitados y costos que no paran de subir?
En Worky cobramos en pesos con tráfico ilimitado a fijos y móviles. Tu equipo atiende desde cualquier lugar con anexos móviles en su celular. Pide tu prueba gratis por 7 días y obtén tu línea 600. Llama al 800-613-800. Trabaja inteligente. Trabaja con Worky.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas?
Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
En Celta, descansar bien es parte de nuestra historia. Encuentra tu cama ideal en tiendas Celta o en celta.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
9:28.
Porque ha hablado el rector de la Universidad Austral de Chile con respecto al ataque que sufrió la ministra Lincolao hace algunos días.
El relato de ayer que hizo el rector Egon Montesinos ante la Comisión de Educación del Senado buscó ordenar los hechos que terminaron con la agresión a la ministra Lincolao la semana pasada, ustedes recuerdan, en Valdivia.
Montesinos fue citado para explicar la cronología del incidente. explicó que mientras se inauguraba el año académico se produjo la apertura de una puerta lateral derecha del aula magna correspondiente a una salida de emergencia con apertura únicamente desde el interior, provocando el ingreso de estudiantes con pancartas. Este hecho fue informado al Ministerio Público y además se encuentran en curso indagaciones internas que para identificar a las personas o a la persona que abriendo desde el interior permitió el ingreso de estos manifestantes.
En medio de las gestiones para contener a los manifestantes, el rector asumió que la ministra ya había abandonado el recinto hasta que se vio o vio que se dirigía hacia la salida principal junto a la delegada presidencial Vicky Carrasco. En ese momento, dijo el rector Montesinos, estimé necesario regresar a la zona donde intentaron ingresar de forma no autorizada estudiantes para tomar conocimiento de sus demandas. Esa conversación duró aproximadamente entre 15 y 20 minutos. En esa conversación les comuniqué que la ministra había abandonado el recinto, lo que era efectivo de acuerdo con la información de la que disponía, dijo él.
Sin embargo, al regresar al edificio supo que Lincolao, la ministra, aún se encontraba en el lugar, específicamente en un vestíbulo.
Dirigentes estudiantiles propusieron reunirse con la ministra como condición para retirarse, a lo que la autoridad accedió. Sostuvo que con ellos un encuentro de 20 minutos, pero el acuerdo no se cumplió. Y aunque muchos se retiraron, un grupo de 40 a 50 personas se mantuvo en el lugar de unas 200 iniciales. Entre ellos, aparentemente, también había estudiantes secundarios, estos son de colegio, no de educación media, según lo que dijo el rector.
Agregó que según los antecedentes recogidos, las personas que se quedaron no eran de la universidad y relatan a ellos mismos que eran personas o estudiantes secundarios. Finalmente, reiteró sus disculpas a la titular de ciencia, tanto como persona como en su condición de representante del gobierno.
Según cuenta el diario El Mercurio, como esta fue una exposición ahí en el Congreso, al intervenir en la sesión, la senadora Yasna Proboste de la Democracia Cristiana planteó que nunca se me hubiera ocurrido como gobernadora, como intendenta, frente a la visita de un ministro o ministra de Estado, si tenía alertas de problemas, haber dejado sola o sin protección a una autoridad. Esto ante los antecedentes de que Carrasco se retiró del lugar cuando ocurrían los hechos.
Vlado Mirosevich, del Partido Liberal, apuntó que parece complejo que habiendo alertas de convocatorias a protestas no se hubiera diseñado de parte del gobierno un plan de seguridad más complejo.
También cuestionó el rol de Carrasco. Dijo, no me explico sinceramente qué otra cosa más importante puede haber estado haciendo la delegada que acompañara a la ministra. Según puntualizó el parlamentario, ella también había sido citada a la comisión para dar sus explicaciones, pero se excusó de participar.
El senador Cristian Vial del Partido Republicano cuestionó al rector por haberse mantenido dentro de una lógica del diálogo con personas que estaban finalmente vulnerando un derecho y que estaban agrediendo finalmente a esta ministra de Estado. Me parece que no fue ajustado, dijo.
Consultada de la delegación presidencial de Los Ríos, confirmó que la gobernadora Carrasco se excusó de asistir a la sesión de ayer a la Comisión de Educación del Senado por tener fijada anteriormente una importante reunión, dijo, con el nivel central.
Añadió que la delegada es testigo en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. El Ejecutivo se querelló por atentado contra la autoridad, por lo que mientras no se resuelva, no se referirá al tema.
La radio, análisis y opinión independientes.
9:32 a.m.
El canciller Francisco Pérez salió a enfrentar la polémica por la soberanía del estrecho de Magallanes, puesta en duda por el jefe de hidrografía naval argentina, contraalmirante Hernán Montero.
En Chile, los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores exigieron responder con dureza y pidieron que se envíe una nota de protesta. Nos informa Danilo Ormeño.
Ante el silencio que había mantenido el gobierno y la presión de parlamentarios, finalmente el canciller Francisco Pérez Mackenna se refirió a la controversial declaración emitida por la alta autoridad naval trasandina, quien afirmó que la boca de Magallanes es Argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el este es Argentina, sentenció. Los dichos fueron emitidos en un podcast en enero de este año y recién ahora se viralizaron, generando una serie de reacciones políticas en Chile que pusieron a prueba al ministro Relaciones Exteriores, quien se mantuvo por varias horas en silencio. Tras romper con el mutismo, Pérez Mackenna aseguró que la soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes no está en discusión, lo que se reafirma con tratados internacionales.
Ante la polémica infundada que se ha planteado, la soberanía de Chile en el estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en dos tratados. Chile ejerce pleno control sobre ambas riberas del estrecho
La diputada integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, militante del Frente Amplio, Erika Ñanco, calificó de irresponsables los dichos de la autoridad trasandina y pidió que la Cancillería responda con dureza.
Ya oficiamos justamente a Cancillería y al Ministerio de Defensa para que tomen una postura firme, transparente y obviamente defendiendo la soberanía del Estrecho de Magallanes que corresponde a nuestro país por tratados que ya se firmaron.
El senador de Renovación Nacional por la región de Magallanes, Alejandro Kuzanovich, dijo que la polémica debe hacer reflexionar a las autoridades chilenas respecto a un débil discurso internacional en la materia.
Las declaraciones del almirante más que nada obligan a una reflexión interna. Desde hace años se proyecta hacia el exterior una preocupante señal de debilidad en el ejercicio de nuestra soberanía en Magallanes.
A través de un escrito y sin posibilidad de hacer preguntas, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores recordaron la vigencia de los tratados internacionales que entregan plena soberanía sobre el Estrecho de Magallanes a la República de Chile, haciendo alusión al Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz entre Chile y Argentina, que data de 1984.
A ver, el tema con Argentina es un tema pendiente, es un tema que está ahí y que por lo tanto... Todas estas declaraciones las hacen funcionarios, no exfuncionarios, funcionarios que están en el ejercicio de sus cargos. Y no es ni más ni menos que el jefe de hidrografía naval de Argentina, un contralmirante que se llama Hernán Montero. ¿Fue desmentido por autoridad de Argentina? ¿Alguna autoridad dijo el almirante, contralmirante Montero no tiene razón? No. Atención con lo que está pasando con Argentina después de todos estos movimientos. Ayer le preguntaron a la ministra secretaria general, perdón, a la ministra secretaria general de gobierno, a Mara Cedini, sobre esto y no contestó. Ojo con lo que está pasando con la vocería. Ojo con lo que está pasando con la vocería. O sea, la vocera, este es un tema que estaba circulando en los medios, era un tema del tapete público. Por algo tuvo que salir Francisco Pérez a hablar. La vocera tiene que tener respuesta. Hay todo un problema en el gobierno con las comunicaciones y de eso no cabe la menor duda, y cada ciertos días este problema se agudiza, yo diría, porque en la medida que se van acumulando los problemas, el problema se agudiza.
En medio de presiones de la oposición, el gobierno nombró a dos nuevos embajadores que van a representar a Chile en Estados Unidos y en Perú.
Así fue informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado público donde el presidente José Antonio Kast designó como embajadores a Andrés Sergas Eyman en Estados Unidos y a Milenko Skoknich Tapia en Perú, quienes ya recibieron sus beneplácitos.
Sergas es ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales, ha desarrollado carrera en el sector privado, en donde ha destacado como emprendedor. También roles de dirección en más de una decena de compañías de los sectores financiero, inmobiliario, automotriz, hotelero, entre otros.
Mientras que Skoknich es egresado de Derecho de la Universidad de Chile y diplomado en Política Exterior y Economía Internacional de la Universidad de Oxford. Durante su trayectoria en la Cancillería ha ejercido como representante permanente ante las Naciones Unidas, se desempeñó como cónsul general de Chile en La Paz, Bolivia, y ha sido embajador en Argentina, Austria, Eslovenia y Eslovaquia, entre algunos cargos.
Pese a las nuevas designaciones, para la oposición el proceso ha sido lento, restando otros nombres todavía por conocer. El diputado del PPD, José Montalva, afirmó que con el retraso solo pierde el país.
La política exterior en Chile es una política de Estado y no puede ser que hoy esté pausada por gallitos internos del oficialismo. Parece que en La Moneda están aplicando ese dicho a paso de tortuga. Este anuncio agoteo llega tarde. Mientras el gobierno se demora en decidir, Chile pierde oportunidades comerciales y peso internacional.
En la misma línea, la diputada del Frente Amplio, Erika Ñanco, dijo que esto refleja un problema de fondo del gobierno que no cuenta con gente para asumir distintos cargos.
Lo que estamos viendo con los embajadores no es menor. A estas alturas, estos nombramientos ya debiesen estar completamente zanjados y los retrasos que han habido dan cuenta de un desorden interno que empieza a ser preocupante. Esto no parece solo un problema de tiempo, sino de fondo.
El nombre del empresario Ergas en la Embajada de Chile en Estados Unidos era relevante para el diseño de la moneda en la representación diplomática en el exterior y mirando hacia otras potencias como China, en donde suena con fuerza el nombre de Alfonso Silva, quien debería asumir la representación chilena en Beijing.
Y en el marco de la cumbre en defensa de la democracia, el Partido Socialista desplegó una comitiva en Europa que, entre otras cosas, buscará impulsar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU.
De esta manera, la colectividad activó un trabajo de proyección internacional, orientado a posicionar su postulación ahora en el escenario global. Nos informa Gabriela Piña.
El expresidente Gabriel Boric volverá a la arena internacional tras dejar su cargo en La Moneda en la cumbre en defensa de la democracia que se realiza en España. Una cita internacional en la que el exmandatario se reencontrará con otros líderes del progresismo como Pedro Sánchez, Luis Ignacio Lula da Silva, Gustavo Petro, Yamandú Orsi y Claudia Sheinbaum. El encuentro, además, estará cruzado por la carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas, en la que la expresidenta Michelle Bachelet figura como la carta de Brasil y México. Bajo ese contexto, una comitiva del Partido Socialista se trasladó a España para desplegar una agenda propia en paralelo a las actividades del exmandatario y en pro de Bachelet. Un grupo en el que figuran, entre otros, el ex canciller Heraldo Muñoz, la ex senadora Isabel Allende y el director del Instituto Igualdad, Ricardo Solari. Según fuentes de la radio, los socialistas mantendrán coordinación con Boric durante la cumbre, aunque sus agendas se van a desarrollar por carriles separados. Las mismas voces reconocen que promover la candidatura de Bachelet no es el único objetivo del viaje, pero admiten que ya se han realizado coordinaciones con otras delegaciones, especialmente con Brasil y México. El secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del PS, Cristian Fuentes, afirmó que el partido busca aprovechar una oportunidad inédita para Chile al promover la candidatura de Bachelet.
El objetivo más importante es acudir a la cita, que es una cita del progresismo por la democracia en el mundo. Ahora, claro, va a estar Lula, va a estar obviamente Pedro Sánchez, entonces es un momento también para conversar sobre este tema.
En la misma línea, el diputado socialista Daniel Manucheri sostuvo que es necesario impulsar la candidatura de Bachelet, señalando que se trata de una tarea que debiera corresponder al Estado de Chile. Además, agregó que resulta vergonzoso que el país se haya quedado atrás en esta materia, destacando el apoyo entregado por dos economías relevantes de la región, haciendo referencia a México y Brasil.
Es un liderazgo que supera al Partido Socialista, y los dirigentes del Partido Socialista tienen todo el derecho, inclusive es la obligación, de poder colaborar justamente en algo que debería ser la tarea del Estado de Chile.
Así, la cumbre en España se perfila como un espacio clave para proyectar la figura de Bachelet en la carrera por Naciones Unidas.
Todas las noticias. Radiograma. Bío Bío Deportes.
9:41.
Rodrigo Rico.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, y son buenos de nuevo porque otra vez un equipo chileno ganó en Brasil. Y lo hizo de manera bastante sólida. La Católica se impuso 2-1 a Cruzeiro. Bueno, Cruzeiro no está pasando por un buen momento en el fútbol brasileño, pero es un equipo con historia y además de local, con toda su gente. Y la Católica, que venía de perder con Boca, se recupera entonces y queda igualado, de hecho, con Cruzeiro en la tabla. Boca ganó, le ganó 3-0 a Barcelona, es el gran candidato en este grupo y es el líder con 6 puntos. La verdad que es un triunfo merecido. Además, recordemos que está peleando también el campeonato nacional, pasa por un buen momento la Católica, y Daniel Garnero, que es su técnico, analizó así la victoria en Brasil.
Y la verdad que una alegría enorme. Sabíamos que veníamos a una cancha difícil, ante un rival difícil, pero también confiábamos mucho que estábamos creciendo y con nuestras herramientas manejamos bien el partido. Sabíamos que si asociábamos bien y terminábamos bien una jugada, lo podíamos ganar.
Y lo ganaron, así que tremendo lo que hizo la Católica, que tiene que volver rápido porque el lunes tiene un partido por el torneo chileno. Y la Roja Sub-17, hoy sí. Ayer tenía que haber jugado, pero hoy sí va a estar jugando en Paraguay. Su posibilidad concreta de clasificar al Mundial de la categoría, si es que le gana a Bolivia. Es un partido que se va a jugar en el Estadio Ameliano de Villeta. Esto es por el repechaje. Y justamente tiene esta posibilidad concreta. Si llegara a perder, que ojalá no pase, tiene una chance más, que es pelear el séptimo cupo, que se va a dar entre el perdedor de Uruguay con Venezuela. Así que ojalá que hoy día se pueda cerrar esta tarea. Y en la previa de este importante partido, el técnico Ariel Leporati se refirió así al encuentro.
Bolivia ha hecho un gran sudamericano. Nosotros lo enfrentamos antes de venirnos, jugamos 2 partidos en Santiago, así que un rival que conocemos, pero bueno, que ambos vamos a tener toda la ilusión y las ganas de poder clasificar en ese partido al Mundial.
Ese partido es a las 7 de la tarde y se lo vamos a estar contando minuto a minuto. También lo que pase a las 3 de la tarde. ¿Qué pasa a las 3 de la tarde? Juega el Betis de Manuel Pellegrini frente al Sporting Braga en Sevilla, buscando un cupo en las semifinales de la Europa League. Europa League es el segundo torneo más importante después de la Champions, y la verdad es que sería histórico porque nunca ha avanzado a esa fase. Ya es histórico con el cuartos de final, empató 1-1 en la ida, y la verdad es que hay euforia por parte de los hinchas para ver a su equipo meterse entre los cuatro mejores de Europa en esta competencia. Por lo mismo, el técnico Manuel Pellegrini sabe que sus jugadores deben controlar justamente esta euforia.
El exceso de euforia, yo creo que es lógico. Los jugadores tienen que saber manejarlo dentro del campo de juego, sobre todo de que esa motivación extra no lleve a cometer errores puntuales que deciden partido, penal innecesario, tarjetas rojas, tarjeta amarilla que limitan el juego. Así que eso lo manejamos nosotros internamente. Pero toda la euforia y toda la ilusión que tienen los hinchas béticos, tenemos la responsabilidad en la cancha de hacerse la realidad, y ojalá que salga un muy buen partido.
Se lo vamos a estar contando, como le estuvimos contando lo que pasó ayer en la Champions. Realmente son partidazos los que se vieron en cuartos de final, sobre todo en la llave del Real Madrid con el Bayern. Sobre el minuto 89 puso recién el 3-3 que le daba la clasificación. Después lo ganó el Bayern 4-3, pero la verdad que además se figura Luis Díaz, que anotó justamente este 3-3 y que le permitió ya empezar a ganar ese partido. Después ya la llave finalmente se quedó para Bayern, que va a ser rival, atención, en la próxima fase, en semifinales, del Paris Saint-Germain, un sólido Paris Saint-Germain que va a estar enfrentando al Bayern Múnich. El otro es el Atlético Madrid frente al Arsenal, que también avanzó. Vamos a escuchar al técnico del Arsenal, que es Mikel Arteta, el español, quien se refirió justamente a este cruce, a un equipo que eliminó, recordemos, al Barcelona.
La manera que compiten, que juegan, lo que ha hecho Diego con ese equipo es impresionante. Estamos muy ilusionados de volver a Madrid, el primer partido, prepararnos bien. Llegará el momento de hacer eso, y creo que la eliminatoria está muy abierta para los dos. Habrá que ir ganándosela minuto a minuto, y esperemos que vaya para nuestro lado.
Muchos goles en esta parte de la Champions League. Y cerramos contándole que Nico Jarry en un ratito va a estar saltando la cancha en Portugal, en el Challenger de Oeiras. Va a estar enfrentando el chileno al portugués Jaime Faria, buscando los cuartos de final.
Gracias, Rodrigo. Chao.
Sacio, en Alvi ya partieron los insuperables del desayuno. Aprovecha estos tremendos precios. Café Nescafé Sabores, 112-184 gramos, desde 2 unidades a 2.190 pesos cada uno. Leche Soprole entera, descremado, semidescremado, un litro, desde 12 unidades a 1.060 pesos cada una. Stock Nescafé, 72.000 unidades. Stock Leche, 67.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 21 de abril de 2026 en locales Alvi. Alvi, tu mejor socio.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen. El secreto de la tranquilidad.
Los protagonistas de la minería y la energía estarán en la capital minera del mundo. No te quedes fuera. Ingresa hoy a exponor.cl, inscríbete y sé parte de las visitas técnicas de Exponor 2026. Te esperamos del 8 al 11 de junio en Antofagasta.
Ya comenzó el mayorazo, con precios aún más bajos para tu negocio. Nugget pollo 275 gramos, super pollo 870 pesos cada uno, desde 5 unidades. Hamburguesa vacuno 100 gramos, super beef, 530 pesos cada una, desde 5 unidades. Descarga la app Central Mayorista y no te pierdas el mayorazo.
Hola, soy Paula Sharin, actriz y directora de Teatro Ictus. No te pierdas nuestra obra Caballo, escrita y dirigida por Emilia Noguera, junto a un gran elenco.
Es algo muy especial, me gustó mucho y lo recomiendo.
No lo vamos a olvidar nunca, especialmente los que lo vivimos.
Deja pensando, reflexionando. Estaremos hasta el 30 de abril, de jueves a sábado a las 20 horas. Entradas a la venta en ticketplus.cl o en nuestra boletería ubicada en Merced 349, Barrio Las Tardes.
Invita a Radio Bio Bio. Atención panaderías y pastelerías. Llega Feria Maquipán 2026. Equipos nuevos y de oportunidad con descuentos fuera de serie. Demostraciones en vivo para producir mejor. Mucho más que equipos. Soluciones completas para tu negocio. Del 14 al 17 de abril en Avenida Don Luis 644 Lampa. Revisa cómo llegar en maquipan.cl.
Los protagonistas de la noticia están en la radio.
En CGE queremos darte un buen servicio. Nuestro personal técnico realiza revisiones periódicas de los medidores para asegurar que los equipos estén funcionando correctamente, pues la seguridad de nuestros clientes y usuarios es nuestro compromiso. Recuerda que nuestros técnicos deben portar siempre su credencial de identificación. Una vez verificado, te pedimos que los dejes ingresar a tu hogar para realizar las mediciones correspondientes a los equipos. La prevención y el cuidado de todos es lo más importante. CGE, entregamos energía.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
Sociedad Concesionaria Ruta del Maipo informa que con motivo de la ejecución de la obra Atravieso Montería, se realizará el cierre temporal de la calle de Servicio Oriente en el kilómetro 166,500 a partir del 15 de abril por un periodo entre 45 y 60 días. Prefiera rutas alternativas existentes o implementadas para la ocasión. Más información en rutamaipo.cl o en nuestras redes sociales. Ruta del Maipo. Maipo, concesionaria de ISA Vías, Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de Chile.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 9 minutos para las 10 de la mañana.
El alcalde de San Bernardo, Christopher White, fue agredido en medio de un operativo destinado al retiro de basura y chatarra.
Tras el incidente, una persona fue detenida y va a ser formalizada durante esta jornada. Jaime Sepúlveda con la información.
El alcalde Christopher White fue agredido en medio de un operativo registrado en la comuna de San Bernardo. De acuerdo a los primeros antecedentes, el jefe comunal y equipos municipales se trasladaron durante la jornada de ayer hasta una villa con la finalidad de realizar el retiro de neumáticos y vehículos abandonados. Frente a esta situación, un grupo de vecinos se ofuscó y agredieron en primera instancia un camarógrafo del municipio, por lo que el alcalde intercedió y recibió golpes de puño y algunas amenazas en su contra. Posteriormente, la autoridad fue trasladada hasta el SAR Carol Ursúa, donde constató lesiones. El propio alcalde señaló que el sector intervenido corresponde a un lugar tomado por mecánicos clandestinos. Con respecto al ataque, indicó que se querellarán en contra de los presuntos responsables.
Fuimos cobardemente atacados, emboscados por un grupo de individuos que agredieron a un funcionario municipal específico. Nos tiran una piedra gigante que termina con un vidrio roto. Recibo un par de golpes en mi espalda, favorablemente no pasó a mayores.
El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, indicó que pese al color político de la autoridad, es necesario que impere el orden público, se respete la ley y situaciones así no se vuelvan a repetir.
Entre lo que sucedió y afectó a una ministra de Estado con lo que le acaba de suceder también a un alcalde. A pesar de que no seamos del mismo color político, lo vamos a defender y vamos a defender la acción de esta municipalidad en el territorio para recuperar esos espacios.
En medio del operativo, vehículos municipales resultaron con daños y un desconocido fue detenido, quien intentó sustraer una chaqueta al alcalde, imputado que pasará durante esta jornada al control de detención.
La publicación en el Diario Oficial de la Reforma de Gendarmería fijó un efecto inmediato y de alto impacto interno en esa repartición, en ese cuerpo armado. La disolución de todas las asociaciones gremiales de funcionarios, poniendo fin al sistema de representación colectiva con dirigentes que operaban hasta ahora al interior de la institución penitenciaria.
Es una medida que implica que desde la entrada en vigencia de la ley, todas las organizaciones de gendarmes dejarán de existir jurídicamente.
Con ello también se extingue de manera automática la calidad de dirigente gremial de quienes encabezaban estas asociaciones, sin mediar procesos de renovación ni transiciones como ocurría bajo el esquema anterior.
¿Qué es lo que dice esta publicación del día de hoy del Diario Oficial? A contar de la fecha de publicación de la presente reforma constitucional, las asociaciones de funcionarios de Gendarmería de Chile quedarán disueltas y su liquidación se efectuará conforme a la ley bajo la cual se haya constituido, dice el texto publicado en el Diario Oficial que vemos acá en BioBio TV.
Este punto es clave, ya que marca una diferencia sustantiva respecto de lo que establecía la legislación. Hasta ahora, cuando una directiva terminaba su periodo, un dirigente no era reelegido, mantenía un fuero de inamovilidad por 6 meses como mecanismo de protección frente a eventuales represalias. Sin embargo, con la disolución de las asociaciones, ese escenario deja de existir.
En concreto, al desaparecer la figura del dirigente gremial, tampoco se activa el fuero de representatividad ni el fuero de inamovilidad posterior. Es decir, todos quienes ejercían esos cargos quedan inmediatamente sin las garantías laborales que les otorgaba su condición, el fuero, lo que configura uno de los efectos más sensibles de la reforma en el plano interno.
El impacto ya comenzó a evidenciarse en las propias filas de Gendarmería. Según ha trascendido, varios ex dirigentes han publicado mensajes de despedida en redes sociales, dando cuenta del término abrupto de sus funciones.
Vamos a recordar que además la reforma también introduce un rediseño de la carrera funcionaria, fortaleciendo la verticalidad del mando y estableciendo nuevas exigencias en materia de formación, disciplina y subordinación. Esto busca, según lo que se discutió en la tramitación, robustecer el rol de Gendarmería en el sistema de seguridad, especialmente en el contexto del control penitenciario y el combate al crimen organizado dentro de los recintos penales.
Asimismo, el nuevo marco legal incorpora mayores atribuciones operativas y refuerza los mecanismos de control interno con el objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión penitenciaria.
En paralelo, se contemplan ajustes en las condiciones laborales, aunque estos han generado inquietud entre los funcionarios de Gendarmería, especialmente ahora que no tendrán dirigentes gremiales y representación gremial además. Esta información la pueden revisar con la publicación en el Diario Oficial y los datos que les hemos contado en nuestra plataforma digital biobiochile.cl. Hasta ahora está en la portada.
Distintas autoridades encabezaron un amplio operativo de seguridad y control migratorio en la región metropolitana con despliegue simultáneo en 30 puntos estratégicos y la participación de más de 700 funcionarios policiales y equipos municipales. El objetivo fue reforzar fiscalizaciones, detener prófugos de la justicia y controlar la situación de extranjeros en distintos sectores de Santiago.
Uno de los primeros puntos intervenidos fue el sector de Toro Mazote, que está en Estación Central. Es conocido como la Pequeña Caracas, debido a la alta presencia de población migrante venezolana. En ese lugar, durante los primeros minutos de este procedimiento, 3 personas fueron detenidas por mantener causas penales pendientes, mientras que un grupo de extranjeros fue trasladado para revisar su situación migratoria.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, señaló que estos operativos continuarán y sostuvo que el foco está en enfrentar el crimen organizado, identificar a quienes se encuentran de manera irregular en el país y aplicar la legislación vigente en cada caso.
Y vamos a continuar con este tipo de operativos para devolver la seguridad a nuestro país. Claramente las personas que no están de manera regular en nuestro país, el procedimiento administrativo efectivamente lo expulsa.
El alcalde de Estación Central, por su parte, Felipe Muñoz, destacó la necesidad de reforzar la dotación policial y de fortalecer este tipo de controles para recuperar, dijo, espacios públicos y dar mayor seguridad a los vecinos.
Sin duda, todos los alcaldes a lo largo de todo Chile van a estar pidiendo más carabineros. Lo importante es que se pueda discutir hoy día la forma en la cual se va a ir fortaleciendo la labor de carabineros, generando estímulos también para que nuevos jóvenes se puedan integrar también a sus filas.
Durante la noche, el operativo fue monitoreado desde la Central de Comunicaciones de Carabineros por el presidente José Antonio Kast, junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, quienes siguieron en tiempo real el despliegue realizado en distintos puntos de la capital.
Tras su cuestionada ausencia en una sesión clave del Senado, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, enfrentó una dura jornada en el Congreso, con críticas transversales que pusieron en duda la gestión del gobierno en materia de seguridad.
Aunque defendió su trabajo y compromiso con carabineros, parlamentarios, incluso oficialistas, exigieron explicaciones y medidas concretas, manteniendo la presión sobre su desempeño al mando de la cartera. Nos informa Bárbara Payán.
Aún bajo el costo político que dejó su ausencia en la discusión de la reforma a carabineros, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, enfrentó este jueves una compleja jornada legislativa en el Congreso. La secretaria de Estado quedó en el centro de las críticas luego de no asistir a la Comisión de Hacienda del Senado. Su ausencia obligó a suspender la sesión tras apenas 22 minutos, desatando la molestia de parlamentarios de distintos sectores, incluidos legisladores oficialistas. El senador Rodolfo Carter calificó lo ocurrido como un error impresentable y puso en duda la consistencia del discurso en seguridad que ha impulsado el gobierno. Tras participar en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Steiner defendió la gestión del Ejecutivo y aseguró que el gobierno sí está comprometido con fortalecer a carabineros. En la misma línea, el subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, destacó el trabajo que afirmó ha desarrollado La Moneda en materia de seguridad.
Yo no tengo temor a las críticas. Creo que esto sirve para afinar ciertos detalles de coordinación.
Que las cosas se pueden hacer mejor, se pueden hacer mejor, y seguramente el próximo mes la vamos a hacer mucho mejor que este mes. Pero quiero decir que en un mes hemos avanzado bastante.
Aunque en el oficialismo persiste la incomodidad por lo ocurrido, el senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque, llamó a bajar la tensión y sostuvo que pese al traspié, el gobierno no ha incurrido en errores de mayor magnitud como en administraciones anteriores.
Lleva este gobierno recién un mes de asumido y creo que no ha habido grandes errores, no hemos tenido una ministra del Interior arrancando tema cuicui.
El diputado socialista Raúl Leiva insistió en que la falta de avances en seguridad no responde a una percepción política y emplazó al Ejecutivo a transparentar qué medidas concretas ha impulsado durante sus primeros 30 días de mandato.
No hay ninguna nueva política pública a implementar, ni tampoco ningún proyecto de ley con